Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y en especial, como cada semana, a los más interesados por el primer sector empresarial de este archipiélago canario que es el turismo. Tras 5 años ya de vida de este espacio al que decidimos llamar en su día Bungalow 103, hemos podido comprobar que los temas sobre el sector vacacional nunca se acaban, jamás, son inacabables. 5 años, todas las semanas, pues se pueden imaginar. Y es que en Canarias todo, absolutamente todo, tiene que ver de una manera u otra con el turismo. Y hoy vamos a hablar, bueno, de un tema muy candente. Vamos a hablar de la nueva ley turística de Canarias. Mi compañero Santi Álvarez, que está aquí conmigo, y yo hemos recibido en nuestros estudios a 3 profesionales del sector, 3 personas con muchísimo criterio para analizar con nosotros los pros y contras en la práctica de esta nueva ley. Buenas tardes, Manuel Florido, presidente de la Escala Internacional de Gran Canaria.
Buenas, gracias. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes, Antonio Garzón, economista, especialista en turismo.
Sí, buenas tardes, Ignacio.
Y bueno, nuestro ingeniero y empresario turístico, Agustín Rosso. Muy buenas tardes, Agustín.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues antes de dar paso a las noticias que preceden a nuestra tertulia, a nuestro debate, le voy a hacer una pregunta cortita que, bueno, ya es tradición en esta introducción. ¿Creen ustedes que la nueva ley beneficia el desarrollo turístico por igual en todas las islas? ¿Antonio?
No lo beneficia.
¿Manuel?
Rotundamente no,
está claro. ¿Y Agustín?
Nos perjudica a todos.
Bueno, pues damos paso a las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Muy buenas tardes. El bodegón de la Casa Fataga en el Parque Santa Catalina ha reabierto esta semana sus puertas después de una reforma de las instalaciones. La recuperación de este emblemático inmueble se incluye en el plan de reactivación del Parque Santa Catalina y su entorno que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para potenciar la zona trasera de la Playa de las Canteras como entrada principal al turismo de cruceros. El alcalde de la capital Gran Canaria, Juan José Cardona, ha aclarado que el objetivo de su grupo de gobierno es que Las Palmas de Gran Canaria asuma más protagonismo en el turismo de la isla. Juan José Cardona.
Es el objetivo de este gobierno municipal y de la ciudadanía de convertir nuevamente al Parque Santa Catalina en un referente turístico de nuestra ciudad. Las Palmas de Gran Canaria quiere tener un mayor protagonismo en el destino turístico de Gran Canaria. Y para eso vamos poco a poco articulando una estrategia, ordenando el producto, ordenando su comercialización, su promoción.
Por su parte, el concejal de turismo capitalino, Pablo Barbero, ha relatado que la idea principal pasa por darle aires nuevos al Parque Santa Catalina y que recupere su antiguo esplendor.
Nos hemos propuesto, sin duda, darle un cambio a este parque, que siempre fue el parque más conocido no solamente por los visitantes, sino de fuera, sino por los propios ciudadanos, para su esparcimiento, para tomar copas, para lo que cualquiera que fuera el motivo de estar juntos y en amor y compañía, como fue el Parque Santa Catalina, desafortunadamente bastante dejado de la mano, y en ese camino estamos y ese camino hemos emprendido desde el primer momento cuando hemos abierto la casa. Ahora el segundo hito es la Casa de Fataga y continuaremos, no les quepa a ustedes la menor duda, que estamos dispuestos a transformar este parque en lo que fue el centro neurálgico del turismo.
Entre tanto, la playa de Maspalomas en el municipio gran canario de San Bartolomé de Tirajana ya luce su nueva bandera azul concedida por la Federación Europea de Educación Ambiental. El organismo internacional ha distinguido a Maspalomas por la calidad medioambiental de sus aguas, también por los servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento y sanidad que el ayuntamiento presta a los usuarios de la playa. El alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, ha sido el encargado de izar la bandera. Mientras, el concejal de turismo, Ramón Suárez, se ha referido a la ley de modernización y renovación turística. Suárez se ha mostrado confiado en que al final haya consenso y la norma se adapte a las necesidades de cada isla.
está claro que una ley había que poner en marcha, ¿no? Hay ley, esta ley, como todas, tienen cosas muy buenas también para todas las islas y para Gran Canaria, y también tienen algunas cosas que no son muy buenas, ¿no? Y en ellos están ahora, pues, valorando, discutiendo, debatiendo, con el fin de llegar a un consenso, que es lo importante en estas cosas, llegar a un consenso por el beneficio de cada isla, ¿no?
Y seguimos hablando de esta ley. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instará al Gobierno de Canarias a que modifique su posición y permita construir hoteles de 4 estrellas en la isla. La propuesta del Grupo Popular era aprobada ayer por el Pleno de la Corporación con el apoyo de Compromiso por Gran Canaria y Nueva Canarias y el rechazo del PSOE. En ella se solicita que se modifiquen los artículos 4 y 7 de la nueva Ley de Modernización y Renovación Turística para la construcción de establecimientos turísticos de 4 estrellas en Gran Canaria. El presidente autonómico, Paulino Rivero, ha explicado que la norma responde a los 3 objetivos del Ejecutivo canario en materia turística.
En Canarias, desde el año 2003, estamos ante el reto más importante, más apasionante que tenían que encarar el archipiélago, que es la modernización, la innovación de su sector turístico. Las leyes que se han puesto en marcha desde ese periodo, del año 2003, han tenido 3 objetivos. En esta ocasión, esta nueva ley aprobada recientemente por el Parlamento refuerza esos objetivos. En primer lugar, un objetivo estratégico claro, que es la apuesta por los crecimientos solo en calidad. Una segunda apuesta, que es apostar por la renovación y la rehabilitación, como buscando una mejor y una mayor competitividad del sector turístico. Y en tercer lugar, un tercer objetivo, que es no permitir construir en más suelo, no calificar más suelo.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras las noticias del sector, vamos a lanzarnos de lleno al tema central del programa de hoy, la nueva Ley Turística de Canarias, o Ley de Modernización y Renovación, si no me equivoco. Antonio Garzón, tú eres el más teórico, el que más sabe de la teoría y quizás el que más datos tiene para ubicar a nuestros oyentes en cómo es esta situación, porque hablamos de una nueva ley, pero también hay otras leyes vigentes en el turismo.
Sí, exactamente. Es una nueva ley que no deroga a las anteriores. Ahora hay un cúmulo de leyes grandes y un montón de decretos. En total son unas 17, 18, unas 20 normativas en total. Las grandes serían las 3 moratorias que no han sido derogadas. La primera sigue en vigor, que es la ley de
pero vamos, si me permites, por orden cronológico, lo comentamos antes de entrar en antena, hay una del 95.
Está la ley turística del 95.
¿Esa es la última, cronológicamente, la primera que podemos nombrar o hay alguna anterior?
Digamos la más importante, la primera es una ley puramente turística. Luego de las importantes serían el 2003, la ley de directrices, bautizada como primera moratoria, y luego en el 2009 la segunda moratoria, la ley de medidas urgentes, y ahora en el 2013 la tercera moratoria, que viene a ser una prolongación de la ley de medidas urgentes con apenas muy pocos cambios.
O sea que, vamos a ver, en realidad, por lo que estás diciendo, si sigue vigente la ley que has dicho tú, que es puramente turística, que es la del año 95, de 1995, del siglo pasado,
sí.
Quiere decir que en ciertos aspectos las leyes del año 95 siguen vigentes ahora en el sector turístico.
Sí, lo que la del 95 es una ley más bien puramente turística.
¿Qué significa?
Estándares turísticos.
La reglamentación, ¿no? Más o menos
la
turística.
Reglamentación, exactamente. Por ejemplo, fue muy importante, allí se definió, el ratio de densidad turística, los 60 metros cuadrados de solar que tenía que tener una cama. A partir de entonces, lo que ahora se dice mucho, los errores del pasado se le atribuyen más bien a estos edificios en Playa del Inglés que parecen cajas de cerillas gigantes, que tienen muy poca zona de piscina, muy pocas zonas verdes, etcétera, y muchas camas. Entonces, esto a partir del 95 ya no hay esos errores del pasado, porque ya con 60 metros cuadrados de solar que tiene que tener una cama, ya obliga a cualquier nueva inversión a tener mucho más espacio, libre, ¿no? O sea, imaginemos una parcela muy grande de 60.000 metros, pues solo podría ser 1.000 camas, que son 500 habitaciones. Y eso para una parcela gigante de 60.000 metros, que es equivalente, por ejemplo, el Oasis, el hotel Oasis tiene 56.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces esos errores del pasado ya desde esa ley no se han producido. Las siguientes leyes, que son la primera moratoria del 2003, la segunda moratoria del 2009 y la de ahora, ya son leyes territoriales, pero con una influencia muy grande en el tema turístico. O sea, por eso son también leyes turísticas.
¿Y territoriales a qué nos referimos? Tú que eres ingeniero, Agustín.
Bueno, yo creo que al final lo que se intentaba planificar, lo que hiciste en estas leyes, pues se intentaba ordenar el territorio y tenía su sentido. De hecho, por ahí fue por donde empezó la moratoria, con la excusa, entre comillas, del tema de la de todo lo que era el consumo de suelo que se estaba haciendo, y de ahí sale la primera moratoria. O sea, fue un tema territorial, no era un tema turístico, no podemos crecer. Después ya se empezó a hablar, lo empezamos a mezclar con el tema de si la demanda y la oferta, pero ya eso no es territorio. Pero la realidad es que estas leyes eran para proteger el territorio. No tanto estábamos hablando de si era obsoleta o dejaba de ser obsoleta. Eso ya se ha puesto más de moda últimamente, ¿no?
O sea que cuando estamos hablando de la nueva ley del turismo de Canarias, es una ley territorial.
La de ahora sí, es territorial, pero con tal influencia en el turismo que es turística.
¿Y tiene influencia en otros aspectos del territorio? ¿O solo en el ámbito turístico?
Sí, solo turístico, clasificado sí. Como turístico.
Yo quiero matizar con el tema de estas leyes, como bien estaba diciendo Antonio, la ley de medidas urgentes, es que me hace mucha gracia el título de esta ley, ¿no? En Canarias, en Gran Canaria, en Playa del Inglés, esta ley lo que ha hecho es materializar, corréme que si me equivoco, Antonio, los planes de modernización. O sea, para que tengan una idea, una ley que se publica en el Boletín Oficial, si no me equivoco, en mayo del año 2009.
Sí, correcto.
Y es en enero del año 2013, hace escasamente 5 o 6 meses, cuando el plan de modernización de las Palomas Costa Canarias se publica en el Boletín Oficial. Y a día de hoy todavía no se ha materializado ninguno de los convenios que contempla esa ley, esos 16 proyectos dentro del plan de modernización. O sea, hablamos de una ley de medidas urgentes que ya el presidente del gobierno y el gobierno de Canarias, pero subía esa ley en el 2008 antes de que se pusiera el boletín oficial, se publica en el 2009 y se materializa en el enero de 2013, 4 años más tarde, y todavía no se ha puesto en práctica ninguno de esos proyectos que contempla esa ley. O sea, y eso se llama ley de medidas urgentes. A mí que alguien me lo explique.
Sí, sobre la palabra urgente, ¿quieres decir?
Sí, claro. Igual, que hasta la medida.
Igual que la nueva ley sobre la palabra renovación.
Bueno, ustedes tres, digamos, tienen intereses profesionales o empresariales en Gran Canaria. La nueva ley, bueno, Agustín Rosso decía que no beneficia a ninguna isla, pero ¿beneficia en algo a Gran Canaria?
Yo creo que todos coincidimos en que Gran Canaria posiblemente sea la gran perjudicada de esta ley. ¿Por qué? Porque Gran Canaria, como destino más maduro turísticamente hablando, creó con un perfil de turista de hace 30, 40 años. No hay que olvidar que Maspalomas cumplió en octubre del año pasado 50 años. Y el perfil del turista va cambiando, es cambiante, el turismo es muy dinámico, las tendencias cambian con mucha velocidad. Y el problema que tenemos es que los procesos administrativos, la burocracia, las leyes son tan lentas, son herramientas tan pesadas que cuesta muchísimo adaptarse a los tiempos. Entonces, siempre vamos detrás. Yo creo que ese es el gran problema que tiene la ley. Si la ley puede que tenga algún guión para de alguna manera tratar de renovar la planta obsoleta, de ahí hasta su puesta en marcha, es tan lenta, el proceso tarda tanto tiempo, que al final siempre va a ir detrás.
Yo creo que... Permítanme, porque yo tengo una consulta que probablemente sea la que se estén haciendo muchos de los oyentes. Decía Manuel, obsoleta. ¿Cuál es la definición de obsoleto? ¿Quién decide qué es obsoleto? Porque yo creo que es lo que mucho oyente y mucho ciudadano va pasando páginas. No, porque la planta está obsoleta. Bueno, a ver, todos entendemos que a lo mejor hay edificios, todos hemos pasado por edificios de Playa del Inglés, como los que decía Antonio antes, cajas de cerillas gigantes, ¿no? Y a lo mejor eso sí lo entiendes, vale, eso está obsoleto. Pero ¿y aquello que le cabe a uno la duda? Lo que está en tierra de nadie. ¿Quién decide hacia qué lado lo empujamos?
Pues mira, buena pregunta. Y en este caso yo hablo del caso de Mogán, que acaba de cerrarse la información pública. Y parece que es GESPLAN. O sea, no es un organismo independiente, GESPLAN depende del gobierno de Canarias. Lo lógico sería, no sé quién es, ni siquiera cuál es su currículum, no lo han sacado concurso público, me quejo también como ingeniero. O sea, yo creo que, ¿cuáles son los méritos para alguien venir y decir que son obsoletos? De hecho, ellos hablan de desde, pero no hasta. Para definir algo, tiene que decir desde qué punto hasta qué punto consideras que una cosa está obsoleta, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran cuestión. O sea, decir obsoleto, aquí hay mercado para todo. Habrá, me imagino, también gente que le guste una cosa y gente que le gusta otra. Parece que aquí solo es el 5 estrellas le gusta. Yo comentaba antes que al final, yo creo que el mejor ejercicio que podíamos hacerle a los políticos, contábamos antes con los, antes de comenzar el programa, que qué les parecería a los políticos, en lugar de tardar tanto y darnos clases a los demás de lo que debemos hacer, que por qué no entre ellos consiguen un complejo, lo saquen a concurso, se les presenta, y que ellos hagan lo que dicen que hay que hacer para renovar y saquen la cuenta de explotación, le paguen la reforma del hotel y busquen el cliente ese que ellos dicen que van a encontrar. Y ya no te digo cuando dicen que se pueden hacer de cuatro, hoteles de 4 estrellas, que paguen el hotel que hay que construir, más pagar los derechos de las camas que hay que conseguir en el mercado ese que dicen ellos que se va a crear, que llevamos 3 años y no existe todavía ninguna cama que puedas comprar. Entonces, yo pienso que estamos en un... Digo que es malo para todas las islas porque esto es un intervencionismo constante en la propiedad privada y en un negocio que cada uno lo intentará llevar de lo mejor posible, pero es su dinero. Él no ha molestado a nadie, son derechos adquiridos. En Mogán nos han decidido, pues, un señor que no sabemos quién es y qué autoridad tiene, pero sí se va a convertir en ley, porque la ley lo convierte en un instrumento. El plan de modernización es un instrumento muy potente, porque lo tienen que asumir el cabildo, lo tiene que asumir el ayuntamiento, tiene que ponernos un plan general. O sea que ese plan dice de repente, la primera línea de los apartamentos que son turísticos residencial, a partir de ahora son solo residenciales. ¿Cómo usted puede decir eso si no se ha reunido? Los que han hecho ese plan no se han reunido con el puerto, que es el concesionario de ese. No se han reunido con los propietarios de esa casa, que no estás hablando de un terreno, ¿no? Que es un señor que ha comprado con sus derechos turísticos residenciales y usted se los está quitando sin ni siquiera reunirse con ellos. Pero esto es un poco el expropiese, porque en el fondo le estás expropiando un derecho. O sea, que está un poco como lo de Chávez. Y en algún momento María Salud Gil, en aquel famoso primer encuentro de la renovación que se hizo en Playa del Inglés, comentó que eran leyes castristas. Y oye, es que esto cada día se está metiendo más, y por eso digo que es malo, porque al final se está metiendo en tu negocio a decidir qué se puede hacer, cuál es el cliente que tienes que tener y cuándo tienes que invertir en tu negocio. Esto creo que es demasiado intervencionismo y es malo para todos, porque hoy será malo para nosotros, pero esta dinámica se acaba metiendo en todo, en todo, en todo. Notarás que soy un poquito más liberal en esta historia,
Y será malo para nuestros hijos.
De todas formas, si me permiten, la obsolescencia dentro de cualquier sector, estamos hablando del turismo, sobre todo la decide el cliente, antes que cualquier organismo, antes que cualquier ayuntamiento. El cliente deja ir un sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la obsolescencia es lo que ha llevado a muchos complejos a convertirse en segundas residencias, a venderse... hacer división horizontal, que lo hemos vivido todos en el sur de Gran Canaria. Lo hablábamos la semana pasada con el presidente de la nueva asociación AEBAT, que dice, bueno, es que hay hasta hoteles con división horizontal donde vive gente y donde tienen su cocina en la habitación del hotel. Pues eso es a lo que el resultado de la obsolescencia, con independencia de que haya un organismo que diga, oiga, esto está obsoleto. O sea, si pueden decir, oye, píntame esta fachada porque es la imagen, digamos, pública del destino turístico. Pero bueno, yo creo que también, como dices tú, Agustín, y me he metido como contertulio más que moderador, porque bueno, lo está haciendo casi Santi, pero es el mercado el que se regula.
Todo ello, pero perdón que puntualice, que si de verdad es GESPLAN, bastantes problemas tiene interno GESPLAN, con ERE, vamos, que al final vamos a acabar dependiendo de alguien que regule, cuando al final bastantes problemas tiene internos, ¿no?
Pues efectivamente, de hecho, nosotros, me gustaría saber hasta cuánto han cobrado por ello, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad que el burócrata busca su demanda, y ellos son burócratas, entonces si hace falta hacer un plan, se hace un plan, si hace falta hacer ley, yo como empresario busco mi demanda, ¿no? ¿Quién me está demandando? Y ellos al final son políticos, son abogados o son funcionarios y buscan su demanda, que hay que hacer planes, pues hacen planes. Es lógico, ese es su negocio. Lo que pasa es que no podemos dejarle que decidan sobre los nuestros, ¿no?
Sí, lo que es evidente, lo que no puede ocurrir es que los argumentos políticos, en este caso, o burócratas, como tú estás comentando, Tino, Agustín, vayan en contra de la actividad empresarial y la actividad económica, que encima es la que está tirando de la economía, de, no solamente Canarias, sino incluso del país. O sea,
Manolo, esta ley no resuelve un problema. Aquí tenemos un problema de modelo económico, de productividad, sí lo tenemos, o sea, no nos vamos a engañar, claro que hay un... Pero es un problema que no está bien diagnosticado. No es un problema territorial, no es un problema de 4 o 5 estrellas, no es un problema de prohibir y que financien otros la ampliación. Es un problema económico. Y el problema económico, comentábamos antes, se resuelve con medidas económicas. No hace falta ninguna ley del territorio. ¿Qué te parece una ley? ¿Usted quiere arreglar el problema? Lo hemos comentado alguna vez. Baje los impuestos. Baje las cotizaciones sociales. Sé que esas cosas están mal vistas hoy en día de decirlo. Oiga, pues al final la razón por la que un señor en un apartamento lo decide alquilar por fuera y fuera del, digamos, de la unidad de explotación, es porque alquilándose a un señor 6 meses le gana más que dejándolo en la unidad de explotación. Y esa unidad de explotación, ¿por qué no gana dinero? No gana dinero porque si usted mira la cuenta de explotación, pues resulta que tiene unos costes que no tiene otro cualquiera. Pues ayúdele usted a que esa cuenta de explotación sea mejor. Pues si usted está en una unidad de explotación, en lugar de dejarlo para el reglamento, póngalo usted en la ley. Dice que lo van a hacer. Bueno, ponga usted en la ley que si usted está en unidad de explotación, todos los dividendos que se reparten no cotizan los próximos 5 años o no pagan impuestos 10 años. No sé, eso es lo que hace que destinos como Las Vegas, que comentábamos antes, pues sean el Stardust, tiren el hotel abajo con 3.000 habitaciones, que estaba nuevo, porque yo me quedé en ese hotel y estaba nuevo, lo tiren abajo y lo vuelvan a construir, porque eso es paraíso fiscal. O sea, ese solar es para eso. Y si usted considera que esto es tan importante, y lo es, el turismo es tan importante, haga medidas que hagan que resuelvan el problema económico, que es realmente lo que estamos aquí hablando. Es un problema de cuenta de explotación que no veo nunca.
Antonio, una pregunta te quería hacer yo a ti.
Sí.
¿Crees tú lógico que para un archipiélago con islas tan diferenciadas haya una ley general?
Para nada, para nada. Las islas han tenido un desarrollo muy, muy, muy diferente. Entonces, una ley no puede abarcar el futuro desarrollo de todas las islas. Sin duda alguna, la más perjudicada es Gran Canaria, como decía antes Manuel. Sobre todo por el desarrollo que ha tenido, ha sido muy extrahotelero desde sus principios, y además en los años 90 ya tuvo su primera moratoria insular, o sea, todas las demás islas no lo tuvieron después de la crisis que duró del 88 al 91, que luego se recuperó en el 91 desde la guerra del Golfo. A partir de ahí, ya en el 92 entró la primera moratoria aquí a través del PIOT hasta el 98. O sea, Gran Canaria no se pudo desarrollar, mientras que Tenerife arrancó, además apostó muy decididamente y acertadamente por la cama más bien hotelera, mientras nosotros seguimos con una estructura en esos años de 70 a 30, incluso de 75 a 25 en los primeros años.
75 extrahotelera, 25 hoteleros.
Exactamente. Tremendo, tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Ahora hemos evolucionado a 60-40.
Sí, pero también porque se han cerrado muchas camas extrahoteleras.
Exactamente. Mm. No solo por construcción nueva en los 2000, sino porque se han cerrado muchas camas. Y ahí está realmente, antes lo que comentábamos de obsolescencia. La obsolescencia la define el mercado. Y en Gran Canaria se ha visto claramente con la expulsión de tantas camas extrahoteleras del mercado, que han sido 40.000 en un periodo de menos de... en una década. 40.000 camas, de 110.000 camas que teníamos en el año 2000, hemos pasado ahora mismo a 70, 72.000 camas extrahoteleras legales.
Como he dicho yo en algún programa, aquellos que hubiesen sido maravillosos hoteles horizontales, que tantos hay en el Caribe y en otras zonas, con su jardincito, complejos de villas que podrían ser ahora, y no dejan de ser pues complejos de residentes.
Yo insisto en la parte económica. Siempre digo que Playa del Inglés y los destinos maduros tienen un gran activo, y es que están pagados. La mayoría de ellos están pagados. Nosotros que tenemos inversiones y negocios fuera de aquí, pues estamos más apalancados. Es decir, lo acabas de hacer, los negocios nuevos, es nuevo. Es como el que tiene un taxi, tiene un Mercedes nuevo. Bueno, usted tendrá un Mercedes nuevo, pero lo debe. O sea, tiene que pagar todos los meses y tiene el riesgo, tiene que bajar tarifa porque tiene que pagarle a todos los meses al banco, le tiene que pagar su letrita. Sin embargo, el señor que tiene el Toyota, es verdad que no es el mejor coche, no es el más cómodo, pero si lo tiene pagado, pues es más flexible. Es decir, el activo ya está pagado. En la Playa del Inglés, dentro de las cosas que tienen otros destinos, y conozco más, como sabes, Riviera Maya, bueno, esa gente está nuevo, pero lo debe, es del banco, todavía no es suyo, no está pagado, o sea, el activo. Y aquí tenemos muchas cosas pagadas que están en el activo de la sociedad, y verlo todo como malo tampoco me parece lógico. Aquí hay una cosa, que una infraestructura pagada, amortizada en algunos casos, que con pequeñas acciones se podrían hacer. Ya 9.000 euros me parecen muchos euros. O sea, ya cuantificar los 9.000 euros, lo que hay que gastarse en una habitación para tener derecho a aplicarte la ley esta que dicen que va a ayudar a la renovación, me parecen muchos euros.
Yo siguiendo con lo que estás comentando, el problema en sí, posiblemente, claro, como tú bien comentas, los apartamentos que están en primera línea son los extrahoteleros, son los que ocupan los mejores solares, pero el problema, yo creo que es la propiedad, que está muy atomizada. Al ser Tenerife dentro de 20 años tendrá problemas a lo mejor de obsolescencia de sus hoteles, pero los hoteles tendrán uno o dos propietarios. O sea, no tienen la atomización que tienen la propiedad extrahotelera, que es lo que nos ocupa en Gran Canaria. Y conseguir un acuerdo común de esa propiedad atomizada, eso es lo complicado, eso es lo difícil.
Pero el mercado porque, lo podría resolver, Manolo.
Sí, sí, claro, pero el problema es que no estamos hablando de los que invirtieron en el año 70 y 80, estamos hablando de los hijos de los que invirtieron, uh-huh. O incluso hasta de los nietos. Entonces el problema es que en vez de tener un propietario, pues ahora esa unidad alojativa tiene 5 o 6 propietarios.
Este es un tema, el tema de la atomización, que del que voy a salir inmediatamente porque no es la ley, la nueva ley turística. Sí le voy a decir una cosa, como inciso, el problema no son los hijos, el problema son que esos señores tienen ahora 70 años y dicen, yo no voy a invertir 10.000 euros en renovar un apartamento que no voy a poder amortizar. Entonces lo dejo como está, o lo vendo y con eso me hago 4 cruceros o lo que sea. Pero un tema importante.
No, pero que es importante lo que está. Si es la atomización, tiene que ver, pues los 9.000 euros que hay que poner o los X de euros que haya que poner en una reforma, no es solamente que porque tenga 70 años, es que si tú haces las cuentas de explotación, ¿cuánto crees que te va a subir la tarifa? Seamos serios, o sea, ¿cuánto crees tú que porque te gastes 9.000 euros más vas a subir la tarifa? El resultado de explotación, ¿cuánto va a mejorar?
Nada, tú tienes que invertir, esto lo hemos dicho también muchas veces en este espacio, tú tienes que invertir dinero para seguir en el mercado, punto, a la tarifa del mercado. No es para subir la tarifa, o sea, no, yo he arreglado la piscina, he puesto hamacas nuevas, tal. Evidentemente, pero es que es lo que usted ha tenido que ir guardando todos los años para mantenerse en el mercado. Yo recuerdo un hotelero de Fuerteventura que me dijo hace muchos años, yo de lo que gano con mis apartamentos, un mes es para mí y otro es para el apartamento. Uh-huh. Un mes para mí, otro para el apartamento. Y lo voy guardando en una caja. Y cuando estén estropeados, cojo la caja de los meses del apartamento y con eso lo arreglo.
Rompemos el cerdito, ¿no? Que dicen, sí, que dicen los niños que ahorran. Yo es que estaba escuchando y creo que te voy a llevar la contraria, Ignacio, porque yo es que creo que no se puede desligar, al menos del todo, más que nada porque es un sistema simbiótico, ¿no? La atomización de la propiedad y lo de la ley que estamos hablando, porque como nos explicaba el otro día en este espacio la semana pasada Luis Bravo de Laguna, se genera por culpa de esa atomización las camas ilegales. Las camas ilegales deriva en pues, no, hablado de una cantidad concreta que ahora no recuerdo, de pérdida de puestos de trabajo. Eso a su vez genera pérdida en el empresario que sí, que va, digamos, por la carretera principal siguiendo todas las normas, que al fin y al cabo es al que sí afecta la ley turística. Así que al ser esto una cuestión simbiótica, al final esa atomización de la que hablaban Manuel y Antonio sí que te afecta inevitablemente. Entonces hay que también regularla, pero es que al fin y al cabo también es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Por dónde empieza a romper?
Es que el problema, que es lo que hablamos ayer, tienes toda la razón, lo que pasa es que la atomización es un tema que ya es intrínseco en Gran Canaria.
No, y además, perdón, yo creo que...
Y sobre todo cuando Luis Bravo de Laguna la semana pasada dijo que se había atomizado, que se había hecho división horizontal de hoteles ya para hoteles, con lo cual ya dice, olvídate.
A lo mejor la ley tendría que tener un enorme capítulo destinado a que esa atomización volviera a entrar a la autopista, como decíamos antes.
Pero sin ley, no hace falta ley, pero ¿por qué vamos a hacer leyes? Vamos a ver. La atomización fue muy bueno para Canarias. Yo vengo de un destino como acabo de aterrizar de México y allí están las grandes cadenas y no se pulveriza la riqueza. En Gran Canaria tenemos la gran suerte de que el pequeño apartamentito que un profesional se conseguía comprar en el sur pagaba la carrera de su hijo en Madrid. Y eso ha hecho que seamos las islas que somos hoy en día y el desarrollo que hemos tenido. ¿Sabes qué? Vamos a criticar el turismo que ha traído, el desarrollo que ha traído estas islas en menos de en 40 años. Eso no se puede criticar. La administración ha sido muy buena para esta isla. Y si no es muy no hace falta legislar. Si usted consigue que esto sea un negocio, habrá alguien que le comprará a ese señor su casa, porque podrá sacarle beneficio. La razón por la que nadie puede comprar es porque no salen los números. Ese es el problema. Hagamos que salgan los números. ¿Cómo? No pagando cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que están en el turismo o reduciéndola, liberalizando un poquito más el tema laboral en el turismo con las temporadas, en dejar, o sea, haciendo que sea más rentable la cuenta de explotación, que todos sabemos por dónde se va el dinero.
Pues yo tengo que dar paso. Tengo que dar paso a la sección El Brinco. Volvemos enseguida, Manolo. Ahora mismo te toca. We'll be right back.
Disco.
Esta semana damos el brinco a la isla de Zanzíbar, el más importante destino turístico de Tanzania, y junto a lugares como las islas Seychelles o Isla Mauricio, el destino turístico más importante de África en el Índico. Un paraíso donde perderse durante sus vacaciones en Tanzania. Zanzíbar es lujo, confort, es playas, es hoteles y apartamentos en mitad del Índico para alquilar durante sus vacaciones en África. Además de la isla principal, el lugar cuenta con más de 30 pequeñas islas que conforman este archipiélago, algunas de ellas pertenecientes a Mozambique o Asia. Los atractivos de Zanzíbar pasan por sus campos de golf, sus posibilidades de buceo o snorkel en aguas cristalinas, sus paisajes tropicales, su clima y ciudades como Nukvi o la península de Fumba.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, pues Santi, después de este brinco volvemos con nuestros invitados, Agustín Rosso, Antonio Garzón y Manuel Florido. La última intervención de Agustín Rosso a mí me hizo gracia en positivo, en el sentido de que yo siempre digo que la atomización, o sea, ese microempresario turístico, que, bueno, esos microempresarios turísticos que fueron nuestros padres comprando ese apartamentito en el sur, pues yo siempre digo que pagaron nuestras carreras. Y nuestras vacaciones, porque bueno, era en julio nos lo devolvían para ir todos al sur con el colchón enrollado y quedarte en el salón, en aquel sofá y tu hermano en el suelo, y durante el año pues con eso pagaban el colegio y la universidad. Con lo cual, no solo el desarrollo, digamos, global, sino incluso el desarrollo personal o intelectual, o la formación que han recibido muchos canarios hoy estamos trabajando. Viene de los apartamentitos. Sí, de los apartamentitos.
Esa pulverización de la riqueza es muy importante.
Manuel, tú querías decir algo que yo te corté con, sí, el brinco.
Claro, él nos comentaba, lógicamente, que lo que había que hacer es buscar medidas para incentivar la actividad económica. Si un complejo en unidad de explotación, al final, pues lo que hay que hacer es que sea más compatible, que gane más beneficios para que la actividad se pueda desenvolver. Bien, pero decías, pues, a lo mejor a través de ayudas fiscales o incentivos fiscales. Pero yo digo que eso lo veo actualmente inviable, porque con la que está cayendo la administración no está por la labor de reducir impuestos o de quitarse impuestos. De hecho, a los hechos nos remitimos, el último año, ¿qué es lo que está haciendo la administración para poder salvarse un poco de la quema? Lo que está haciendo es subir impuestos, se ha subido
el IGIC,
¿verdad? Se sube el IVA, o sea, lo que trata aquello es de seguir recaudando para poder mantener el nivel de flotación de la economía del país. Entonces, por eso yo digo que esta solución no la veo viable.
Pues difícilmente renovaría si te están castigando la cuenta de explotación subiendo el IGIC a mitad de año, ¿no? Como nos pasaron la
semana pasada. A mí lo que me sorprende de todo esto, si me lo permiten, es que estamos hablando de la nueva ley del turismo de Canarias y todo esto, toda esta problemática que ustedes están comentando, que es la que existe, la que evita el desarrollo, la que evita la renovación, todo esto se refleja en la nueva ley.
Lo que no viene, yo para creo nada. Que no, para nada, no la resuelve. O sea, los problemas no están resueltos.
Porque de alguna forma, Antonio, casi se podría decir que es más problema, por lo que ha salido aquí, que ha sido de forma natural, es más problemático en el caso de Gran Canaria, por poner ejemplo, la atomización que la obsolescencia.
Sí, va en conjunto. Vamos a ver, en Gran Canaria la ley pretende incentivar esas renovaciones a través de esos incentivos de ganar camas con aumento de categoría o sustitución de echar abajo y llevar a otro sitio, que se ha visto ya en los últimos 4 años, incentivos que han fracasado totalmente en los últimos 4 años, ¿no? Porque son los mismos los que se han prolongado ahora. Entonces, lo que es el apostar por el desarrollo, el único desarrollo económico posible de una región solo en la rehabilitación, es el gran error de esta ley. Es un error garrafal. Pero
¿por qué? ¿Qué faltaría además de eso?
Permitir la construcción paralela de nuevos hoteles en el suelo, sin consumir más suelo turístico, sino en el suelo ya dispuesto para ello. Y eso para todas las categorías, o digamos a partir de 4 estrellas, de todas maneras, decir todas las categorías o decir a partir de 4 estrellas es exactamente lo mismo, porque el ratio de densidad urbanística de 60 metros cuadrados por cama que comentaba antes de la ley del 95,
que es la vigente,
es vigente igual que todas las demás, ¿sí? Ese ratio, que lo veo muy positivo, no hace ahora mismo, con las condiciones de mercado, rentable hacer un hotel de 3 estrellas o inferior. O sea, supongamos que tenemos una parcela de 30.000 metros cuadrados que permite 500 camas, 250 camas. En 30.000 metros cuadrados hacer 250 habitaciones de 3 estrellas al precio que está ahora no sería rentable, sería 4 estrellas para arriba.
Por la tarifa,
exactamente. Entonces, el proceso de rehabilitación con el proceso de nueva construcción debe ir paralelo. Y además, lo que se está comentando de que uno perjudicaría a otro, no es así. O sea, la nueva construcción de un hotel de 4 estrellas no perjudica para nada, la rehabilitación de un complejo extrahotelero.
Yo voy a ir un poquito más en la línea de lo que está comentando Antonio, porque he encontrado un artículo firmado por José Antonio Cabrera, ingeniero promotor turístico y antiguo presidente de Asotel, hablando de esta misma cuestión, y él va el siguiente peldaño, la diferencia entre 4 y 5 estrellas. Les comento los datos a ustedes y a los oyentes. Para un hotel de 4 estrellas se exigen 25 metros cuadrados, según el decreto de 2010 de alojamientos turísticos de Canarias. Para los de 4 estrellas, 25 metros cuadrados por habitación. Para el de 5 estrellas, 28 metros cuadrados. En cuanto a las zonas comunes, en los de 4 estrellas, 1,75 metros cuadrados, 2 metros para los de 5 estrellas. Hay una serie de datos más que no voy a aburrirles leyendo, pero son diferencias muy pequeñas que comenta este señor, José Fernando Cabrera, en un artículo que pueden encontrar en el diario de Tenerife.com, que la diferencia al final en la inversión es ronda el 7%. Por lo que comenta este señor, que es una tontería, igual que ha comentado Antonio, pues pasar ya que lo hago en vez de 3, lo hago de 4, pues este señor va un poco más allá y aboga por hacerlo de 5 en lugar de 4, porque por un poquito más de inversión tienes un hotel de 5 estrellas y no uno de 4.
Sí, pero vamos, bueno, este señor está hablando libremente. Yo entiendo que el mercado lo tiene que marcar, pues la oferta y la demanda. Es que aquí el grave error es que el gobierno de Canarias está marcando el mercado turístico, y eso es una actividad económica, no puede venir marcada por el poder legislativo. Lo tiene que marcar el propio mercado turístico.
El que invierte, el dueño de la parcela quiere hacerlo de 3, de 2, vale, de acuerdo que me obliga a poner esto, pero yo vuelvo otra vez a lo mismo. Yo sí creo que lo más grave de esta ley es que para construir una nueva tengas que pagar la reforma de otro. Es no querer, es no tener dinero, lo que dice Manolo, ¿no? Es no querer asumir que no hay dinero suficiente y decir, bueno, no, encima que no hay, que estás ordeñando la esta, que nos subes el IGIC, que dices que queremos que renueve, cuando dice, oye, pues no pague, pero usted renueve, pero no pague, porque los incentivos fiscales se hablan, no se ven, hablan un montón, pero no se ven los incentivos fiscales aún. Y lo que están diciendo es, no, usted renueve, pero pague también, o sea, haga algo nuevo, pero renueve lo de este señor, ¿no? Lo de aquellos señores comprándole el derecho a las camas. Pero si llevamos un montón de años, ¿cuántos años llevamos desde la de 2009, ¿no? La de medidas urgentes.
Pero desde el primer decreto moratoria en el 2001 llevamos, por tanto, 12 años de moratoria.
No digo, pero con la historia esta de que si reformaba. Y yo digo que el que va a reformar, Ignacio, y hablo por cosas propias, nosotros hemos reformado nuestros hoteles. O sea, el interés y la capacidad que tenga cada uno de empresario, pues hará lo que crea hacerlo. O sea, porque te ayuda el tour operador, porque no te ayuda, porque tienes dinero, porque quieres cambiarlo, porque tienes un incentivo con el propio del de cada uno. O sea, que no tiene que venir la administración. Y se están reformando.
La ley inglesa se está reformando.
No, perdóname. Y nosotros hemos reformado nuestros hoteles. Esa es la realidad. Y no había ninguna ley que dijera que había que renovarlo. Pues nosotros lo hemos hecho. O sea, yo creo que es un tema de menos intervencionismo y de más libertad. Sí, y yo creo que la dinamización pasa por más libertad.
La amplia mayoría de las reformas no se han hecho en base a la ley. Nadie ha hecho. De todas maneras, estos incentivos se han visto que han fracasado totalmente. La ley empezó en el 2009 a bombo y platillo promoviendo los dos incentivos estrella, que era el de regalo de camas y el de sustitución. Y el tercer que se dijo, que sería la excepción a la prohibición, que serían los 5 estrellas de gran lujo. Todos los 3 fracasaron. La ley era de 3 años y a estos 3 aspectos se le dio 2 años de vigencia. Pasaron los 2 años en el 2011 y hubo que ampliar 1 año más porque no se hizo ni un solo establecimiento, ni uno de 5 estrellas de gran lujo. Sustitución, ni uno solo. Un hotel que Sol Meliá intentó hacer en Fuerteventura a través de la sustitución, se le paralizó, se le dijo que no. Y con regalo de camas, ninguno. Además, se da la completa paradoja de que alguien que renueva y sube de categoría normalmente baja camas, no aumenta camas. El ejemplo claro es el Hotel Apolo, que se convirtió en Hotel Bohemia, y de 2 habitaciones hizo 1, bajó a la mitad de las habitaciones que tenía anteriormente. O sea, los incentivos son absolutamente inefectivos y en la ley de medidas urgentes impracticables por el ratio de densidad.
Y todo el tema, aquella polémica de las villas, yo creo que también tiene su interés para alguna de las islas, porque bueno, en concreto Lanzarote es una isla que está plagada de villas turísticas. que decían que eran 500 metros al principio, luego se acabó en...
Dímelo sí, tú. Es otra cuestión. Me parece que quedó en 200 metros 200. Ahora y 100 si la costa es un acantilado. Entonces, también, ¿por qué definir que la primera línea tiene que ser... o sea, es una intervención en la propiedad privada de unas dimensiones tremendas. O sea, si tuviera una parcela en primera línea, y me parece ideal para hacer villa, pues ¿por qué no hacer villa si además es de uso turístico y clasificada para ello? Entonces, una intervención en el producto turístico, en el producto. O sea,
lo que están diciendo que construye... es tu parcela en primera línea de un acantilado, no puedes hacer villas turísticas.
Exactamente, porque el legislador considera que es más ideal para un producto hotelero superior. Entonces, es una intervención en la política de producto del empresario, igual que lo ha sido lo de los 5 estrellas gran lujo.
Pero es un poco replicar, si me permiten, el modelo de San Agustín, ¿no? De la playa de San Agustín. En primera línea, todo hotel es... bloques de hoteles y detrás sí. Apartamentos y bungalows. Ese es el modelo que se está intentando implantar con esto que me estás diciendo. Si las villas tienen que ir detrás.
Sí, de todas maneras, ya mucho desarrollo no se va a permitir. O sea, sí. A través de los incentivos, lo que se pretende ahora, el tirar abajo un hotel y así de esa manera posibilitar el hacer, o a través del banco de camas virtual, el ahorrar camas para traspasarlas a otro terreno en primera línea, eso es muy, muy difícil ahora mismo de practicar.
Y con las villas también hay que buscar en el banco de camas, ¿no?
Sí.
Hay que recurrir. O sea, yo puedo tener villas a más de 200, 300, 500 metros de la línea de mar, pero no son turísticas si no compro camas de esas virtuales de las que habla Antonio.
Yo eso no. Que tengas que comprar el derecho. Ahí pone que se pueden legalizar, es el tema igual de condominios, o sea, realidades que existen que se puedan legalizar.
Sí, pero es que entonces en una isla donde puede haber pues 6.000 villas, pues de repente te aparecen pues 24.000 sí, camas nuevas.
Se trata más bien del tema de la legalización, creo que es lo que le atañe a Lanzarote.
O sea, yo creo que el tema de Lanzarote era una situación, no es de ilegalidad, es de alegalidad. O sea, suelo residencial que se estaba aplicando a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha modificado el PP, esa sí la ha cumplido, esta sí la cumplió Rajoy, ha cambiado la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo llevaba en su programa de gobierno, y hace unos días antes de que aplicábamos, 24 de mayo creo que es, pues han sacado, ya no, las villas se han quedado en una situación de ilegalidad, porque ahora ya no puedes aplicar, a pesar de ser tu suelo residencial, no puedes aplicarte la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entonces ahora tenían que dar una solución a esa, y ellos han decidido que sean las comunidades autónomas, estamos hablando de unidad de mercado, pero ahora parece que para esto no hay unidad de mercado, que sea cada comunidad autónoma la que decida cómo se van a legalizar.
Con lo cual ellos están vendiendo, el gobierno canario está vendiendo que a través de esta ley se puede legalizar, ¿no?, turísticamente esas villas que hasta hace poco eran residenciales, ¿no?
Eran residenciales, están en suelo residencial. Sí, sí, sí. Porque eso fue otra de las cosas pero perversas que hizo,
repito,
la moratoria.
Yo repito, ¿no? Yo quizás en este punto concreto no he hecho los deberes, lo miraré luego, pero es más que llamativo que, bueno, pues hay 6.000 villas, por poner un ejemplo. Las villas normalmente se caracterizan por tener dos o más habitaciones, dos o más dormitorios. Pongamos 4 camas, 6x4, 24.000 camas, y de pronto se legalizan 6.000 villas y tiene 24.000 camas turísticas más.
No es tan fácil, porque tiene que meterte en el plan general. O sea, estas cosas parecen muy simples cuando las hacen, pero la realidad es mucho más compleja. Tienen que estar tienen que estar en el plan general, es decir, tienes que pasar por un trámite de incorporarla, porque no vale, tienes que cambiar el uso de suelo. O sea, estas cosas no son tan rápidas.
Y después habrá que
contemplarla. Y además es la realidad, Ignacio, ¿no? O sea, existen. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No te va a hacer pasar nada. El hecho de que no estén legalizadas...
significa, explíquenme ustedes, significa que si yo tengo... un complejito de villas montaña arriba en un municipio turístico, yo puedo decir, ahora quiero que estas casas que eran, bueno, pues una urbanización residencial que me ha fallado, que no la he vendido, pues ahora la convierto en villas turísticas.
No, tendría que tener las condiciones de los metros cuadrados.
Está marcada, también tiene un radio de densidad.
Si la cumplo igual que el de abajo, el señor que tiene una urbanización montaña arriba, por decirlo de alguna manera...
tiene que cumplir dos condiciones que creo que no son tan fáciles. Primero, el ratio de densidad, que en este caso no es por cama, es por unidad y es bastante amplio. Sí. Y el segundo es que previamente tiene que estar clasificado el suelo como de uso turístico.
Claro, tienes que clasificarlo.
Entonces, no puede reclasificarlo posteriormente. Entonces, tiene que ser ya uso turístico.
Ok.
O sea, es complejo. Muy complejo. Es un tema muy complejo.
Yo perdonen que me ponga frívolo, pero yo me gusta mucho en radio ponerme la piel del oyente, de la señora que era, puede que está haciendo la cena y nos esté escuchando mientras está pelando papas. Y pensará, estos señores están hablando, además con criterio, porque los oyentes no los están viendo, pero estamos todos aquí bien vestidos y con criterio, con cara seria. Y la señora pensará, de todos estos políticos y que han hecho estas leyes que parecen hechas con los pies, ¿aplaudimos algún aspecto de la ley? ¿Hay algo que digamos, hombre, esto sí hacía falta, esto sí está bien? Porque la verdad, hemos oído tantísimos palos a la ley turística, titulares de prensa, programas de radio. Vamos, nos falta ya manifestaciones en la calle que casi que las ha habido. ¿Hay algún aspecto de la ley que digamos? Veo que Manuel asiente, por lo menos.
Sí, yo tengo dos aspectos. Comentaba antes de lo que es el condominio. El condominio permite, si un propietario, ¿no? Dentro de una unidad de explotación, propietario de una unidad legislativa de un complejo hotelero, ¿no? Como que es lo que más existe en Gran Canaria, ¿no? Pongamos el caso de un alemán, ¿no? Que el alemán pues hace uso de esa unidad legislativa y viene todos los años 4 meses al año. En invierno, cuando hace mucho frío en Alemania, viene para acá, disfruta del buen tiempo que tenemos aquí, y el resto del año, los 8 meses restantes, ese apartamento está vacío. La ley te contempla compartir ambos usos. Entonces, el condominio te permite que esos 4 meses haga uso el propietario, atención, no puede alquilar esa unidad alojativa, él hace uso de esa unidad, y esos 8 meses restantes podría hasta incluso estar dentro del contrato con el turoperador. Y eso es una forma de compatibilizar ambos usos. Eso hasta el 1 de junio, antes de la ley, no existía esa posibilidad de uso.
Y rentabilizarla, ¿no?
Sí, rentabilizarla. Eso por un lado. Y después, por otro, había una demanda enorme por parte de la Federación de Empresarios y del SCAL Internacional, que yo presido, desde hace años, que era eliminar una traba burocrática que nos imponía industria en el gobierno de Canarias. Yes.
¿Una traba burocrática?
Sí, te explico. Industria, como los complejos extrahoteleros están sometidos a la ley de propiedad horizontal, porque son comunidades de propietarios, ¿vale? Si tú querías renovar o reformar el complejo, te obligaba a industria a poner un contador por cada unidad alojativa. O sea, todos los establecimientos que se hicieron del año 80 o 90 o 70 extrahoteleros se hicieron todos bajo un mismo contador de
agua y luz.
De agua y luz, sí. Entonces, si tú quieres renovar con posterioridad, o sea, hasta hace un año, dos años, por ley, y en gobierno de Canarias, industria te obligaba a separar y poner un contador por cada unidad alojativa. ¿Esto qué hacía? Esto de alguna manera propiciaba la residencialización. ¿Por qué? Porque si un propietario, como tú bien decías antes, pues recibe poca renta, estaba sometido al pago de agua y luz y al recibo de agua y luz porque había un solo contador. Pero si tú le, al renovar y dejar en condiciones el complejo, obligas a hacer un contador independiente, ya ese propietario no tiene ningún problema para independizarse, porque ya tiene su propio contador de agua y luz, ¿entiendes?
Y puede alquilar el apartamento, claro, de forma individual.
Claro, claro. Pero entonces, en la ley se contempla que a partir de ahora, si un complejo extrahotelero quiere renovarse, ya puede hacerlo manteniendo la unidad de explotación, manteniendo un solo contador. Eso para mí es algo muy importante.
Pero eres muy generoso, porque esto es matar bombas a cañonazos. Verso, en toda esta ley con la que ha montado, lo único que hemos encontrado es esto, pues está difícil, ¿no? Porque eso se podía haber resuelto muy... Igual que la residencialización, usted no puede vivir en una nave en Salineta. No puede vivir. No tiene cédula de habitabilidad. Hay leyes, hay tantas leyes, que si quieres ejercer alguna, la puedes ejercer. O sea, es que un señor que no cuida y da una, se va a caer el edificio. Bueno, ya existe la ley. Usted ya, se cae una cornisa aquí en Las Palmas, y te aseguro que en el ayuntamiento hay leyes suficientes para hacer que ese señor no deje caer la fachada de la calle Murga.
Te comentaba este caso, Tino, porque me consta y tengo una experiencia personal de varios complejos en Playa del Inglés, que solamente por el mero hecho de poner los multicontadores, si la inversión en instalación eléctrica de un complejo puede ser 300.000 euros, solamente por eso se duplicaba la inversión.
No, está claro, lo que te quiero decir
es
que...
El cable también para soportar esa cantidad de vatios, ¿no?
No, lo que te quiero decir es que estás mandando moncas a cañonazo. Estamos hablando de una ley que es muy importante, que estás haciendo una moratoria, sí, que estás parando... Sí. Y para arreglar el condominio. Para arreglar el condominio no hacía falta esto. Sí, o sea, fíjate que solo has encontrado positivo, ¿no?
Está claro.
Con un decreto de 3 líneas bastaba.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Misma pregunta, parte 2. Me explico. Dentro de lo positivo que pueda haber la ley, por ejemplo, yo en lo poco que he leído, pues a grandes rasgos, ¿no? Resúmenes de otros que se la han estudiado mucho más que yo, Hablaban de que con esta ley de renovación una de las cosas que se propone es revisar la aplicación de la ley cada 3 años. El otro día, volviendo a hacer referencia al programa de la semana pasada, una de las cosas que salía, que lo comentábamos medio entre bromas el invitado Ignacio y yo, era la cantidad de inspectores de los que disponían las instituciones públicas, vamos a dejarlo ahí, para este tipo de investigación. Entonces yo imagino que en la ley también hay cosas que uno piensa, esto es muy bonito sobre el papel, pero en el mundo piruleta esto se viene abajo completamente. ¿A que también hay aspectos de esos?
Completamente de acuerdo.
¿Alguien se atreve a decir cuántos inspectores hay en Canarias?
Yo sé que la semana pasada el ponente no se atrevió a decirlo.
Hay 4.
Bueno, pues ya está dicho.
Hay 4
inspectores. E iba a aumentar en 2 más.
Hay 4 inspectores turísticos en el archipiélago Canarias.
Y no sé cuántos millones de turistas, como tú decías antes, que nos inspeccionan todos los días.
Vale, sí, señor.
Pero la ley del mercado. Un inciso, lo que es que se dijo cada 3 años, ahora a los 3 años la revisión, creo que esta no la harían los inspectores. Los inspectores harían la revisión de la llamada obsolescencia cada 10 años y cada 15 años que se le pretende hacer a cada establecimiento, y cada 3 años los legisladores se han autoimpuesto que un examen de un informe que ellos mismos harían.
Que incumplieron
en
reiteradamente.
Todas las leyes. Cada vez que se ponen un deber no lo cumplen.
Recta final del programa. Una última pregunta antes de dar paso al Guiri se queja. ¿Se contemplan los hoteles legales e ilegales en la ley?
¿Hoteles?
Hoteles. En Lanzarote, en el sur, hay un complejo... Sí,
se contempla al final de la ley.
Complicado.
Al final de la ley, muy al final, en la tercera disposición, se contempla complejos, hoteles, camas que han salido del mercado, que ya no tienen autorización, y es positivo que se hable de ellos. Se contempla que pueden volver a entrar, pero tienen que cumplir con la normativa, el último decreto del 2010, la normativa turística, y además con el ratio de densidad, o sea que la unión de ambas cosas hace casi imposible que entren. O sea, este tema lo tienen que abordar mucho más en profundidad. El ratio de densidad lo bajan un 10%, o sea, como mínimo en zona de rehabilitación tendría 50 metros por cama y permiten 45 para estos complejos que han sido expulsados, pero 45 cuando la mayoría de ellos tienen entre 30, 40 o menos. Entonces, tienen que desarrollarla más.
Antonio Garzón, una máquina, ¿eh? Una máquina. Bueno, a ti te vamos a traer toda la semana. Ahora nos despedimos todos, damos paso al Guiri se queja.
Sus problemas.
Hoy nos ha llegado un curioso correo de un oyente que se queja de la poca información que hay en algunos municipios de Gran Canaria. Nuestro amigo se pregunta cuál es la razón por la que no hay indicaciones en las carreteras de la isla que nos indiquen cómo llegar a los diferentes puntos turísticos, ya sean miradores, museos, centros de cultura, etc. Pues bien, lo apuntamos. Ya lo saben, esperamos sus quejas en nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, pues ya esto es el final, ya es el sprint definitivo. Agradecer a Antonio Garzón, a Manuel Florido y a Agustín Rosso que hayan participado en este programa. Muchas gracias a los tres. Y a mi compañero Santi Álvarez, que bueno, vamos a despedir. Pueden decir, gracias Ignacio.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación, Ignacio.
Bueno, sí, bueno, eso no lo habíamos preparado. Pues nada, recordarles que pueden escuchar este programa el próximo martes a las 13 horas, que es la redifusión. Y vamos a ver qué tenemos que contar. Que nos pueden seguir. Claro, que nos pueden seguir en Facebook, en
facebook.com/Radio Canarias.
Y en Twitter.
Y en Twitter, en el perfil @radio-canarias.
Bueno, y los que nos escuchan fuera de la FM es en radiocanarias.es, www.radiocanarias.es. Hay una aplicación para los iPhones que se la pueden bajar gratis escuchándonos allí donde estén. Y esto yo diría que es un programa sobre la nueva ley del turismo, capítulo 1. Y yo me despido, me dejas hoy a mí, Santi.
Adelante.
Bye bye y hagan turismo.